Es un pasaje muy conocido de la Escritura. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, y el corto tiempo que tenemos en esta noche, sencillamente quiero, si el Señor me lo permite, y conforme yo quizás vea la necesidad, quizás la necesidad sea aparente, pero en tanto que el Señor me lo permita, quiero de manera evangelística tocar cada uno de los siete gran yo soy. Y en el día de hoy, entonces, nos correspondería tocar el primero, contemplar el primer gran yo soy. Sabemos que el Señor es el que es. Ese es el nombre de Dios, Yahweh, yo soy el que soy. De manera más particular, el tetragrama Yahweh significa en mí está la vida, yo soy la vida, Él es el dador de la vida. Y nosotros entonces, cuando venimos y leemos estas gloriosas palabras, yo soy, estamos hablando de las palabras de Dios, el Dios que tomó forma de hombre, el Dios que descendió a este mundo, el dador de la vida, el autor y el consumador de la fe, nos recuerda hoy quién es Él. Dice la Escritura, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién de ustedes no ha tenido sed? Todos hemos tenido. ¿Quién de ustedes no ha tenido hambre? Todos hemos tenido hambre. Unos han sufrido ciertos niveles de hambruna porque no han tenido con qué comer, quizás por uno, dos o varios días. Así que todos sabemos cuán horrible es tener sed. Todos sabemos qué es estar bajo el inclemente sol y no tener nada que tomar. Yo he visto personas llorando por el calor y por la sed, y he visto personas llorando porque no tienen nada que comer. Yo he visto, y ustedes también, personas en profundo e intenso dolor, en agonías indescriptibles, porque se están muriendo de hambre. El morir de hambre no es algo muy placentero para el cuerpo, que digamos. Porque ese estado de inanición prolongado, donde no entran los mínimos nutrientes al cuerpo, producen unas reacciones extremadamente dolorosas para el cuerpo. Por tanto, dicen que una de las muertes más agónicas que hay son las muertes a causa del hambre. ¿Y qué me dice las muertes a causa de la sed? ¡Terrible! Me contaba un hermano que tenía un compañero de trabajo, que lo encontraron en una piedra después de 7 días insolado, claro, sin tomar absolutamente nada, se estaba muriendo, se estaba enloqueciendo, estaba muriendo en vida. Son cosas terribles que pasan. Quienes de ustedes tengan al menos la edad que yo tengo, quizás un poco más, se habrán o podrán bien recordar que en la época de los 80 se formaron ciertas agrupaciones y se compuso un disco para que todo lo que procediera de la venta de ese disco se destinara a quitar la hambruna en el África. Muchos de ustedes podrán bien acordarse de eso. ¿Cuánta hambruna hay en el mundo, mis amados? ¿Cuánta necesidad hay en el mundo? No son cientos, no son miles, son decenas de miles de personas las que mueren a diario, o bien a causa de no comer nada, o bien a causa de las consecuencias de comer lo que es inapropiado e inadecuado. No son miles, hermanos, son decenas de miles de personas que mueren a diario. Son decenas de miles de seres queridos que mueren a diario. Son decenas de miles de funerales y de lloros y de lágrimas que salen a diario de las familias quienes entierran a sus seres queridos, porque no tienen nada que comer. Hoy nosotros vemos esto, y lloramos, y nos afligimos,
Y decimos, Señor, si tú me concedieras un poco más de dinero, yo podría saciar el hambre al menos de una persona.
Sí, quizás pudiésemos saciar el hambre de al menos una o dos personas. Te aseguro que no lo suficiente para saciar el hambre de una persona por el resto de sus días o de una familia al menos por una semana. A muchos de nosotros no nos alcanza quizás para eso.
¿Qué necesitan estas personas para vivir? Hermanos, si vamos a ser pedantes, si vamos a ser estrictos, la respuesta sería: miren lo que necesitan. ¿Necesitaría alguien caviar? ¿Necesitaría alguien el mejor de los pollos adobados y sazonados, crujientes y jugosos? ¿Necesitaría alguien el mejor de los perniles de cerdo? ¿Necesitarían ellos eso para vivir? Oh, no.
Necesitan lo básico. Necesitan pan y agua. Y ni siquiera lo tienen.
¿Quién podría suplir esta necesidad que tienen millones de millones de seres humanos? Y creemos que solamente hay hambruna en el África. Hermanos, hay países en Europa donde la gente aguanta hambre. Y si bien el África es un continente castigado por este mal, si puedo hablar de esa manera, de hambre también mueren nuestros niños en la costa norte de nuestro país y hasta en la Pacífica también, hermanos. Lo que quiero decirles es, de hambre mueren las personas a lo largo y ancho del mundo. Y el hambre no respeta ni color, ni educación, ni trasfondo cultural, ni trasfondo religioso, ni absolutamente nada. ¿Qué necesitan? Lo básico, y no lo tienen.
¿Pero qué de los gobiernos, pastor?
Hermanos, estos programas gubernamentales en ocasiones alivian de manera temporal el hambre y la sed de algunos, pero nunca ninguno de estos programas funciona hasta el punto en el que podamos decir se ha erradicado por completo la necesidad de agua y de pan entre quienes necesitan comer y beber para poder vivir. Quizás podamos decir, este gobierno dio agua y pan para esta comunidad, pero no le alcanzó para la otra. Quizás podamos decir, este gobierno dio agua y pan a estos por un periodo de tiempo, pero no lo pudo dar a estos otros. Hermanos, un avión de combate, y no estoy en contra de que los gobiernos inviertan en estas cosas. Un avión de combate de última generación, el llamado F-36, es un avión que cuesta $100 millones. Eso cuesta. Es una suma más alta de lo que yo se las pueda decir a usted, porque ni siquiera puedo pronunciar ese número inmenso en español. ¿Qué les quiero decir con esto? Con ese dinero, solamente con el de un avión, se le podría dar agua y pan a más o menos 4.500 personas durante todas sus vidas. Hermanos, este ejemplo lo doy para que ustedes vean, las personas necesitan el agua y el pan. Y estos gobiernos y estos programas, que no los vamos a criticar porque no es nuestro lugar criticarlos, pero estos programas solamente son eficaces hasta cierto punto, pero nunca son suficientes. Oh, hermanos, si hubiera alguien que le supliera a uno de estos niños agua y pan a diario, ese niño no moriría por hambruna. Pero no los hay. Niños y ancianos y adultos mueren a diario porque no tienen lo básico. Amigo, pero algo, por no decir exactamente igual, Pero algo muy similar sucede con millones de millones de personas en el mundo, y quizás eso sucede con usted. Sin importar si usted hoy come pollo o caviar o huevo o calentado o no come nada, sin importar quién es usted o de qué familia viene o en qué trabaja, usted quizás es una de aquellas personas que algún día va a morir de hambre y con hambre en su alma. Son miles de millones de personas las que mueren a lo largo del pasar de los años por malnutrición espiritual, y más que por ese tipo de malnutrición, por hambruna en sus corazones. Necesitan lo básico, no lo alineado, no lo tocado por el hombre, necesitan lo básico y no lo tienen. Pero hay una gran diferencia, y yo quiero que ustedes noten esto, porque hay una gran diferencia entre quienes mueren de hambre física y quienes mueren con hambre en sus almas. Y si bien es cierto que ambas muertes son en exceso dolorosas, también es cierto que a diferencia de todo aquel que muere con hambre en su cuerpo, todo aquel que muere con hambre en su alma muere porque quiere y no porque haya un alimento gratuito y suficiente y disponible que provea vida. Vuelvo y repito, porque es muy importante. A diferencia de aquellas personas que mueren porque tienen hambre en sus cuerpos y quienes no tienen una opción en lo absoluto, las personas que tienen hambre en su alma mueren porque prefieren morir de esa manera y no porque haya un pan que sacie el hambre y que calme la sed de justicia. Bien dice el texto: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, todo aquel que a mí viene, sin excepción alguna, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Nuestro breve sermón lo enfocaremos en cuatro aspectos: trasfondo, ¿quién es Cristo?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y cuarto, ¿quiénes son los que van a Cristo? Repito, vamos a dar un breve trasfondo, vamos a mirar quién es Cristo, vamos a considerar aquello que tenemos que hacer con Cristo y vamos a respondernos a la pregunta, ¿quiénes son los que vienen a Cristo? ¿Cuál es el trasfondo? Hermanos, estamos hablando del hambre y no puede haber un mejor trasfondo que este. Habían multitud de personas con hambre, y el Señor entonces, para probar a uno de los suyos, le hace la pregunta: ¿dónde compraremos tanto pan que necesitamos? Y lo que hace Felipe es responder de manera humana: 200 denarios, Señor, es todo lo que hay en la bolsa, y esto no nos alcanzaría para suplir la necesidad de todas esas personas. Se mira humanamente qué es lo que hay y encuentran que hay 5 panes y 2 peces. El Señor, dando gracias por eso, insisto, dando gracias, los toma y hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Nos hacemos la pregunta: ¿por qué el Señor saciaría el hambre de estas personas? En primera instancia, para mostrar su infinita misericordia para con los buenos, los malos, para con los justos y los injustos. Y el hecho de que hoy se esté proclamando el Evangelio es una manera de Dios de mostrar la misericordia para con todos. Pero en segunda instancia, y aún de manera mucho más elevada e importante, el Señor sacia el hambre de estas personas para mostrarles que ellos tenían una necesidad más grande que las necesidades de sus cuerpos, y eran las necesidades de sus almas.
Pero hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Estas personas se interesaron más por sus cuerpos que por el estado de sus almas. Y sabiendo eso, el Señor les dice más adelante: de cierto os digo que no me buscáis, no porque habéis visto, o sea, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos querían recibir el pan sin trabajar. Ellos querían recibir el pan sin esfuerzo alguno. Y ellos no estaban buscando al Señor por lo que el Señor es, sino por lo que el Señor daba. Oh, cuán parecido es el cristianismo de hoy en día. O no buscan a Cristo por quien Cristo es, sino por lo que Cristo les va a dar. Terrible de desgracia. Pero dice el Señor: trabajad, esforzados. Y yo te digo a ti, a quien no tiene a Cristo en su corazón, y te hablo a ti, que no ha puesto su confianza en Cristo, repito las mismas palabras del Salvador: trabajad, esforzaos, esmeraos por tener la comida que necesita su alma. Y miren lo hermoso que dice el Señor aquí: no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es claro que lo que el Señor dice en este versículo es: busquen al Hijo del Hombre, porque Él y sólo Él los puede salvar de morir a causa del hambre de sus almas. Amigos, ¿qué es un alma con hambre? Podremos hablar mucho de esto, pero solamente quiero que te enfoques en esto. Un alma con hambre es un alma vacía. Es un alma que no tiene a Cristo en su interior. Si el hambre causa incertidumbre y desasosiego, el alma con hambre es de la misma manera. Es un alma en incertidumbre y en desasosiego. Es un alma que no tiene paz. Es un alma que sabe que necesita el perdón de pecados. Es un alma que sabe que por mucho que se esfuerce, siempre falla y nada es suficiente para ganar el favor de Dios. Un alma con hambre es un alma próxima a morir de una manera triste y de una manera dolorosa, como también sucede con quienes mueren de hambre en sus cuerpos. Un alma con hambre está intranquila porque siente una necesidad y porque sabe que su necesidad no puede ser suplida en alguna manera por las cosas de este mundo. Un alma con hambre es aquella alma que clama, que ruega por una sola gota de gracia porque sabe que será suficiente para vivir. Eso es lo que hay en tu corazón. Hay un vacío en tu corazón. Sientes deseo de ser perdonado. Sientes sed de ser justificado. Sientes la necesidad, esa necesidad que quizás tú la has suplido con algo del mundo, pero nada te ha podido saciar. Es como si hubiese algo por donde las cosas pasan derecho y no hacen efecto. Comes las cosas del mundo, vives con las cosas del mundo, amas las cosas del mundo y nada te es suficiente. No encuentras paz ni reposo con nada. ¿Es ese tu caso? O quizás si ese es tu caso, ese gran Cristo, ese Dios omnipotente, no es aquel que habita en ti y por eso estás vacío, hambriento, deseoso de ser saciado con la justicia de aquel que es perfecto. Muñequito, siéntate bien, por favor. Gracias. Segundo punto. Es necesario que nos preguntemos: ¿quién es Cristo?
Oh, pastor, ya no se ha hablado mucho de Cristo. No, ¿quién es Cristo a la luz de este pasaje que hemos estudiado? Lo primero que nos dice es, versículo 27, fíjense, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Cristo es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre hace referencia a aquella alusión en el Antiguo Testamento que apuntaba hacia el Mesías, el Hijo del Hombre, el Prometido, el Dios que iba a tomar forma de hombre, cuerpo de hombre, el Dios que había de estar en medio del pueblo necesitado. El Hijo del Hombre os dará. Fíjense que el texto no dice, y este lo dará, o Dios lo dará. No, es el pan que permanece, que solamente da el Hijo del Hombre. Es decir, el Dios encarnado. ¿Quién es Cristo? Oh, Cristo es el Hijo de Dios. Dios mismo. Subsiste Padre, Hijo y Espíritu Santo en una única esencia divina. Es un Dios trino. Él, Cristo, aquel a quien la Escritura se refiere como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, Él es el dador de esa comida que a vida eterna permanece. O quizás tomando prestado de la predicación de la semana pasada, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, es el único que nos puede dar lo que necesitan nuestras almas para vivir. Él es quien puede saciar tu hambre. ¿Quién es Cristo? Dice la Escritura, la cual el Hijo del Hombre os dará, dice, presten atención, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Ven el punto? A Él señaló, a Él apuntó. La labor de dar el pan de vida que necesita tu alma no la tiene ningún otro personaje, no la tiene ninguna otra persona, no la tiene ningún santo, no la tiene nadie, la tiene aquel a quien Dios señaló para que diera la comida que necesita tu alma. Dice, porque a este y no a otro y no a aquel, a este señaló Dios. Por lo tanto, si no es el Hijo del Hombre el que sacia el hambre y la sed de justicia, no podrá ser nadie. Pero dice la Escritura, miren, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermano, ¿quién es Cristo entonces? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el señalado por Dios para traer salvación. Pero también dice la Escritura, versículo 33, Él es, versículo 33, el pan de Dios. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dime una cosa. Si te encuentras un trozo de pan en la calle, ¿lo comes? Tú me dirás, no lo como, pero si tienes hambre, vas y te lo comes. Conozco personas que iban a limpiar a unas oficinas en Londres y de la caneca de la basura sacaban recortes de sándwiches y comían ellos. Cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? No, yo tengo hambre, yo espero que venga el pollo, pero la plata para el pollo. No, yo espero que venga esto. Cuando uno tiene hambre, come. Cuando uno tiene hambre, no repara. Cuando uno tiene hambre, va donde le digan y pide pan. Y se cerciora de que pan entre a su cuerpo. Y de que al menos satisfaga un poco las necesidades del mismo. Cuando tú tienes hambre en tu espíritu, tú simplemente dices, Señor, mira mi necesidad. Suple mi necesidad. Yo voy donde tenga que ir porque necesito el pan que trae vida a mi alma. Pero dice la Escritura, es el pan que descendió del cielo. Hermanos, con esta persona a quien conozco que comió de la misma basura, muchas veces quizás encontraba cuestiones que ya olían vinagre, ya estaban pasadas, putrefactas. Y entonces, en medio del fastidio, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto no está bien? No, esto no está bien. ¿Por qué? Porque es comida, dice la Escritura, es comida que pereció. Porque la comida es perecedera en naturaleza. Pero miren el contraste que hace nuestro buen Señor. Este pan que descendió del cielo no es hecho por hombres, no es fabricado por hombres. Porque si fuera hecho por hombres y fabricado por hombres, sería algo perecedero. Pero porque descendió del cielo, no es perecedero. Por lo tanto, es seguro de comer. Ese pan de vida no perece, no se daña, no se vence. Por lo tanto, lo puedes tomar con plena confianza porque Dios lo envió del cielo. ¡Qué cosa tan hermosa! Pero qué tragedia para quienes con hambre en sus espíritus no se acerquen y tomen el pan de vida, lo único que puede traer vida para sus secas y vacías almas. Si viene del cielo, ¿qué es? Dime, pecador, si el pan de vida que viene del cielo, ¿qué es? No lo mereces. Si no mereces del sol que sale ni la lluvia que destila, mucho menos el pan de vida. El pan de vida es eso. Es un regalo de Dios para con los pecadores. Y qué pecado, hermanos, qué gran pecado. Muchos dicen, es el pecado imperdonable, y es imperdonable porque sintiendo hambre en nuestras almas, no comamos el pan de vida que está allí. Terrible. Ese es Cristo, el Dios omnipotente. Aquel que siendo Dios, que siendo el Creador, el Sustentador, la vida misma, por así decirlo, por un tiempo, por 33 años y medio, se haya despojado del esplendor de su gloria y haya decidido vestirse con harapos humanos para representar a todos los que creen delante de un Dios que demanda perfección. ¿Quién de ustedes puede dar perfección? ¿Quién de ustedes puede cumplir los estándares establecidos por Dios para vivir? Nadie. Pero ese Dios, ese Hijo del Hombre, sí vivió de manera perfecta. Y sí obedeció de manera perfecta algo que tú y yo desconocemos, pecador. Y ese Dios encarnado, siendo justo, siendo puro, siendo sin mancha, decidió por voluntad propia llevar el pecado de todos los hambrientos y sedientos. Y ese justo, el Dios omnipotente, decidió también por voluntad propia y por amor a todos los hambrientos que sienten necesidad, subir a la cruz del Calvario para que los hambrientos no mueran de hambre, sino para en la cruz darles vida y vida en abundancia, pues está escrito: yo vine para daros vida y vida en abundancia. Ese Cristo es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, es el pan de vida, es el que descendió del cielo. Por tanto, si la falta de pan es una necesidad que mata a tu cuerpo, la falta de Cristo es la más grande necesidad que matará a tu alma. ¿Por qué no puedes verlo? ¿Acaso no sientes dolor? ¿Acaso el hambre de tu alma no causa retorcijones que te mueven a buscar el pan de vida? Oh, tienes que ser muy malo y muy insensible y muy duro para no correr y salir a buscar el pan que Dios envió del cielo. Por tanto, si mueres, no morirás ni por causa de Dios, por hablarlo de una manera humana. Morirás porque preferiste morir de manera dolorosa al haber rechazado aquel que vino al mundo para saciar el hambre y la necesidad de tu alma. No culpes a Dios de que te dejó morir de hambre. Cúlpate a sí mismo porque rechazaste el pan de vida que descendió del cielo. Hemos dado un trasfondo. Hemos visto de manera evidente quién es Cristo,
¿Qué es, pues, lo que tenemos que hacer cuando escuchemos de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, dice, miren el verbo, el que a mí viene, primer verbo, el que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Y el segundo verbo, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Qué pues tienes que hacer, alma moribunda? ¿Qué tienes que hacer, alma que está sin Cristo? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que venir a Cristo creyendo en Él. Eso tienes que hacer. De tal manera, pues, que si sientes el hambre que hay en tu alma, y si en verdad te ves como ese moribundo y hambriento pecador, ven a Cristo, porque hay una promesa: nunca tendrás hambre. Si tienes hambre de justicia, ven a Cristo y Él saciará el hambre de justicia. ¿Cómo? Me explico. Si tienes hambre de justicia, ¿qué significará eso? Mira, te voy a explicar. Espero que los niños presten atención porque es muy importante. Miren ustedes. Necesita cada persona ser justificada para ver a Dios, al menos para siempre, y para convivir y gozarse con Él. En otras palabras, lo pongo de una manera didáctica, necesitas la perfección para estar con Dios eternamente y para siempre. Te lo dejo de esta manera. Necesitas obedecer, y para comenzar, ni siquiera los niños pueden obedecer a sus padres. Necesitas obedecer de una manera perfecta para disfrutar a Dios. Necesitas siempre hablar lo perfecto, decir lo perfecto, obedecer de manera perfecta, hacer todo de manera perfecta, para estar en el cielo con Dios. Ese cuento de que somos niños y entonces se merecen el cielo es una fantasía por completo. Por lo tanto, para el niño, tanto como para el anciano, aplica esto. ¿Qué es tener hambre de justicia? Tener hambre de justicia no es otra cosa que ver la necesidad de que no somos justos, pero de querer ser justos, porque la justicia es la única entrada al cielo. Es la única manera en la cual hay paz entre el Dios perfecto y los pecadores imperfectos. Por lo tanto, cuando decimos hambre de justicia, estamos haciendo referencia a la necesidad del pecador de ser justificado. Y el hombre entonces trata de justificarse por diferentes medios. Voy a hacer esto bueno, voy a poner fuerza de voluntad y voy a hacer esto y aquello otro. O voy a cambiar en esto. No, dice la Escritura, sus mejores obras son como harapos, trapos sucios de inmundicia. Por tanto, cuando hablamos de hambre de justicia, hablamos de la necesidad de ser justificados. ¿Pero por quién? Por el Hijo del Hombre, que nació sin pecado, que vivió de manera perfecta, que obedeció de manera perfecta y que fue a la cruz del Calvario para morir por los pecados de quienes creen. Si tú tienes hambre de justicia, si tú tienes hambre, ves la necesidad de ser justificados y también reconoces la impotencia de ser justo delante de Dios, entonces dile al Señor: Señor, tú prometiste que si yo voy a ti, tú saciarás el hambre de justicia que tengo. Y eso hará el Señor. Cuando tú vienes a Dios y le dices: Señor, he aquí mi vida, he aquí mi ser, he aquí mis pecados, Señor. Mis obras son como trapos de inmundicia. No te puedo agradar. No voy a comprar ni el cielo ni la salvación por lo que yo hago. Señor, necesito que me justifiques. Oh, cuando tú crees en Cristo, cuando tú crees en aquel que murió en el Calvario y lo abrazas con su corazón y de una manera espiritual lo comes con ansias, sucede algo maravilloso. Ese vacío de carencia de justicia ahora se convierte en abundancia de justicia. ¿Pero por qué de un momento a otro? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no hice nada, solamente me acerqué a Dios a reconocer mi pecado, a reconocer mi incapacidad de ser justo. ¿Qué fue lo que pasó? Oh, amigo, cuando tú vienes a Cristo con fe, cuando tú abandonas el mundo y vienes a Cristo y abrazas a Cristo y te comes a Cristo en ese ámbito espiritual, Dios te justifica. Es decir, Dios declara
que tú eres ahora justo a sus ojos. No hiciste nada, solamente creíste en el pan de vida, viniste a Él, lo hiciste tuyo, lo comiste, y ese pan fue de provecho para tu alma. Hermanos, decíamos, ¿qué tenemos que hacer cuando escuchamos el Evangelio y a Cristo? Miren la otra parte, miren el otro verbo. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Sed de qué? Oh, pecador, yo sé que tienes sed de ser perdonado, porque tus pecados son escandalosos, porque has persistido en el pecado, porque amas el pecado, pero sé que por mucho que hayas tratado de acabar con tu conciencia te dice, sí, tu alma está sedienta, hambrienta de justicia que no tienes y sedienta del perdón que careces. Y ese eres tú, si Cristo no está en tu corazón. Tu alma gime de hambre del pan de vida y llora por la carencia de perdón de tu alma. ¿Pero qué dice el Señor, mis amados? Dice, todo aquel que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ya moviéndome hacia el final le digo esto. Cuando el pueblo recibió el anuncio de parte de Moisés de que Dios habría de hacer llover pan del cielo, en última de cuenta, el pueblo creyó. Porque donde el pueblo no hubiera creído, pues no lo hubiese salido a buscar cada día. Si el pueblo no cree, lo más probable es que se hubiera muerto de hambre. Mira el paralelismo de este sermón. Si tú no crees al anuncio que yo, un vil pecador, que aunque redimido por la gracia del Señor, sigo siendo pecador, si tú no crees en el anuncio que yo te doy hoy, de que del cielo descendió el pan de vida, y que ese pan de vida es Cristo, y que ese es el Cristo que necesita tu alma, si tú no crees a ese anuncio, morirás. Pero como no mueres ni hoy ni mañana, pasado mañana, tú te vas a estar riendo de este sermón. Déjame decirte algo. Si tú no crees el anuncio de que del cielo descendió Dios mismo y descendió para traer vida y justicia y paz y reconciliación y perdón a todo aquel que cree en Él, si tú no crees en eso, perecerás. Morirás de una muerte aterradora, mucho más allá de lo que yo te pueda describir, pues mis palabras son limitadas. Y la Escritura, aun siendo un libro inspirado por Dios, la Escritura tiene límites en lo que a Dios le plació revelar. Cierto teólogo decía que él no creía que el infierno iba a ser exactamente como decía la Escritura, y todo el mundo abrió sus ojos y dijo, ¿qué? Y él elaboraba y decía, no, la Escritura solamente nos puede hablar un poco acerca de esto. El propósito de la Escritura no es hablarnos acerca del infierno para que tú le temas, sino hablarnos acerca del pan de vida, para que tengas en él perdón de pecados y no mueras como quienes lo han despreciado. ¿Qué tienes que hacer cuando oigas a Cristo? Venir a Él, tomarlo a Él, hacerlo suyo, hacerlo tuyo, excúsame. Y si vienes con la sed de perdón de pecados que quizás hay en ti, mira la promesa. Basta que creas en Él, basta que creas que Él descendió por ti. Pero ¿por mí? Sí, por ti. Si tú crees que Él descendió por el hermano del lado, o por el pastor, o por la esposa de aquel, o por aquel otro, si tú crees, eso está bien, pero eso no es suficiente.
Para que haya salvación y perdón de pecados, tú te tienes que apropiar de la promesa de que Cristo, el Dios omnipotente, descendió a este mundo por mí. En otras palabras, hermano, amigo querido, que no te importe si Cristo ha muerto por la mayoría de personas en esta congregación, porque lo que te debe incumbir es que creas que Cristo descendió y sufrió en la cruz del Calvario las penurias, el vituperio y el castigo que merecen tus pecados, no los pecados de los demás. No sirve, no es de alimento el pan de vida si tú crees que Cristo fue el pan de vida para la hermana o para el hermano, no. Debes apropiarte, debes decir y clamar y tener la certeza de que Cristo murió por ti. Pero, pastor, pero murió por muchos otros. Claro que sí, murió por todo su pueblo. Pero de nada sirve, insisto, por tercera vez, que digas, Cristo murió para hacer esto y lo otro. No, lo que sirve es que tomes el pan y lo hagas tuyo. Y lo consumas con fe. Y ahí, cuando tú lo tomas, ahí ya no tendrás hambre. Y ahí también, Él siendo la fuente de agua viva, tampoco tendrás sed. Y hallarás todo lo que necesita tu alma. Paz, esa paz que no hay en tu corazón. Esa zozobra que reina no estará más cuando pongas la confianza en Cristo. Y hallará reconciliación. Claro, porque en la cruz del Calvario hubo, el Señor ganó reconciliación. Soportó la ira de Dios para que tú no la soportes por toda la eternidad. Él reconcilió, ¿a quién? A Dios con aquellos que toman el pan de vida. Y en la cruz del Calvario, Cristo ganó bendiciones y Cristo ganó la prosperidad para tu alma. Amigo, ¿qué tienes que hacer? Sentir tu necesidad. Si la puedes sentir, entonces no aguantes más hambre y ven a Cristo y haz lo tuyo y apropiate de Él y gózate y nútrete de Él. Pero no crean que yo les hablo a los inconversos. Yo te hablo a ti, cristiano, que anda en debilidad, que anda trastabilleando, que anda mal, que anda desnutrido, que anda de una manera vagabunda y pobre. Yo te hablo a ti. Porque tú también necesitas a Cristo. Él es el pan de vida. Él no solo da vida, sino que Él es el sustentador de la vida misma. Yo también te llamo a ti. Amigo, y terminamos simplemente diciendo, ¿quiénes son aquellos que van a Cristo? Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Esa es la pregunta del millón. ¿Quiénes son los que vienen a tomar el pan de vida? ¿Quiénes? Pastor, yo no voy a tomar el pan de vida porque yo no sé si el Padre ha enviado ese pan para saciar mi hambre y mi necesidad. Nunca digas, pastor, yo no salgo a tomar ese pan de vida, ese pan gratuito que entre otras cosas no te cuesta nada. Yo no lo salgo a tomar porque yo no sé si Dios el Padre me entregó en las manos de Cristo para que Él diera la vida por mí. Yo no sé si eso. No digas eso. Di, voy a Cristo porque está escrito. Mira la promesa que te hago. Sabemos que solamente vienen a Cristo aquellos que Dios Padre le entregó a su Hijo. ¿Cierto que dice eso el texto? Sí. Pero mira la promesa que hay en el texto. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿quiénes son los que van a Cristo? La podríamos decir de una manera fría, los que el Padre le entrega a Cristo. Pero querido amigo, como te digo, no digas, no voy a ir porque no sé si el Padre me ha dado a Cristo para que Él muera por mis pecados. Ese no es el razonamiento normal, ese no es el razonamiento válido que tú puedes tomar de la Escritura. Lo que debes decir es, voy a Cristo porque está escrito y Él me prometió, versículo 37, que si voy a Él, Él no me echará fuera. Ese es el razonamiento correcto y apropiado. De tal manera, querido amigo, que si tú no decides ir a Cristo, que si tú sientes hambre en tu alma, vacío en tu alma, pena en tu alma, y decides no ir a Cristo, nunca, como te dije hace 10 minutos, nunca culpes a Dios, cúlpate a ti mismo. Cúlpate de tu miseria, de tu ruina, de tu hambre. ¿Por qué me tengo que culpar?
Porque el pan de vida descendió del cielo y prometió que nunca desecharía a todos los que a Él vinieran para nutrirse de vida, para tener vida y paz y perdón y reconciliación. Amigos, somos inexcusables delante de Dios. Que nadie argumente, pues, que las iglesias calvinistas, predican una cosa y dicen otra. No. Decimos, predicamos lo que dice la Escritura, pero la oferta universal y gratuita del Evangelio se extiende para todos, con el agravante de que si no vienes a Cristo, es culpa tuya, porque todo aquel que a Cristo venga, de Cristo tendrá todo lo necesario para nutrir su alma y saciar su sed. Vamos a orar.